8:33, un momento de encuentro en Radio María. Cada viernes ponemos al aire diálogo de hermanos entre un sacerdote y un rabino. Y estamos hablando del padre Javier Soteras, a quien ya le damos la bienvenida. Buen viernes, padre, ¿cómo andamos?
Buen día, Vero. Hablamos del padre Javier Soteras, del rabino de Radio María, el padre de familia Marcelo Polakoff, el rabino Marcelo Polakoff. Hola, Marcelo, buen día.
A ver si está Marcelo. ¿Estás por allí, Marcelo?
Está allí Marcelo Polakoff. A ver.
Sí, y, pero tenía trabado el cosito, el, ¿cómo se llama? Estaba muteado.
Sí, sí, mate. No,
perdón,
Shabbat Shalom.
Hola, Marcelo.
Mateado. Está buena esa, mateado.
¿Cómo andas, Marcelo?
Muy bien. Vos sabés que estaba anoche en Catamarca. Uh-huh. Me fui un rato a dar una charlita para un Congreso Nacional de Turismo Religioso. Uh-huh. Acabo de llegar de vuelta a Córdoba. Uh-huh. Me fui en el auto. Y lo más simpático que pasó es que termino de hablar. Bueno, la gente se acerca, te dice qué lindo. Bueno, todas las cosas, entre comillas, típicas. Y varios me dicen, pero yo a usted lo escucho los viernes en Radio María.
Claro.
Pero qué bárbaro. En Catamarca. No, muy lindo. Es lindo ese, no sé, esa caricia así, increíble, la verdad, increíble.
Qué bueno,
así
Marcelo,
que, bueno,
te fue
para,
bien,
para
te fui
los
en el encuentro
de Catamarca, hay que mandarle saludos hoy especiales.
Claro que sí, claro que sí. Una radio muy escuchada en Catamarca, Radio María, así que un abrazo grande en la Virgen del Valle.
Sí, la segunda radio.
La segunda radio de la red, exactamente.
Que ayer dijeron que era la patrona del turismo, yo no sabía.
Uh-huh. Mira, yo tampoco, ¿sí? Me estoy enterando por vos.
Bueno, es hora de que un rabino te explique acerca.
Siempre
de
el rabino para tú. Mí es un libro lleno de sabidurías. Tanto es así que casi te diría que el programa lo vas a hacer vos, te acompaño.
No, eso no vale.
Buenísimo. Bueno, hemos elegido un tema. Néstor eligió la temática de hoy, así que Néstor, guíanos un poquito.
Sí, no es que sepamos mucho, vamos a hablar desde la Sagrada Escritura de las embarcaciones. No es que sepamos, digo, de embarcarnos. No sé vos, padre, si sabés de embarcaciones.
Cuando voy a pescar.
Cuando vas a pescar, sí, bueno. Sí. Las embarcaciones y el mar es el tema propuesto para este viernes desde las dos tradiciones, de la tradición cristiana y la tradición judía.
Buenísimo.
¿Por qué apareció este tema?
No sé, Néstor, explícanos.
No, pensamos un tema que podía, y seguramente tenía presencia en ambas tradiciones, y consultado ambos, sí. Los dos dijeron que sí.
No, hemos dicho que sí, pero digo, sí. Tal vez te fuiste en barco esta semana. No sé.
Él quiere navegar mar adentro.
Está muy bien.
Compartimos el texto bíblico en español y después vamos al hebreo.
Sí, dice el texto del libro del Génesis en el capítulo 6, versículos del 14 al 19. Constrúyete una arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de tres pisos, con una abertura de medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Señor.
Bueno, no voy a leer todo en hebreo porque es larguito, pero uh-huh. Como empieza, dice así, Aseleja, o sea, acete para vos, Teibat, Atzei Gofer, Kinim, Ta Aseta, Teba, Bejafarta, Tami, Baitz, Mihutz, Bakofer. Bueno, que te hagas un arca, así como con madera resinosa, uh-huh. Y que se cubra con una especie de asfalto, brea, tanto por dentro como por fuera, que una especie, de, uno se imagina un arca, pero en realidad, de acuerdo a cómo está descripta, es más una onda submarino.
Sí, totalmente.
No, en serio.
Sí, claro.
La imagen que uno tiene parece un barquito, pero no. Es más como está así armado el texto bíblico. Uh-huh. Es como si fuera un submarino primitivo. Uh-huh. De todos modos, más allá de la historicidad, acá el
El
texto,
texto.
sí, lo que pone en evidencia es esta primera aparición de una embarcación. Bueno, en realidad una embarcación para salvar a la familia humana. Con lo cual, si uno quiere decir cómo es el primer modo de navegación que aparece en el texto bíblico, bueno, es como auspicioso, por un lado, por los que se salvan, que bueno, va a ser esta familia de Noé y su familia, y los animalitos, pero bueno, no va a ser auspicioso el contexto, porque es un contexto en donde las aguas en realidad son aguas peligrosas, ¿no? De todos modos,
Son las aguas de abajo estas, ¿no?
de abajo y de arriba,
Las
el
dos.
texto ahí en el Génesis, en el capítulo 6, 7 de Bereshit del Génesis, habla que se abrieron como las
De
compuertas
arriba, claro.
de arriba y de abajo.
Claro.
Por eso se necesitaba una especie de submarino, ¿no? Porque no es que
Claro.
solamente había agua de abajo, sino también de arriba, como que estuvo todo cubierto. Es una imagen así como, te diría, medio siniestra, vuelve en cierto modo a otra imagen también un tanto siniestra, que son las aguas primordiales
Claro, a eso me refería.
sobre las cuales en el capítulo 1 del Génesis es como que aparece revoloteando el espíritu de Dios sobre unas aguas que en principio todavía no estaban creadas. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Si después las aguas, bueno, reaparecen en el segundo día, que se separan como de arriba y de abajo para dar lugar al firmamento. De todas formas, es interesante porque hasta hoy mismo las aguas esas primordiales, o el agua, tiene contacto abajo y arriba, ¿no? Porque así como estudiamos en la escuela primaria, como el agua del sol evapora las gotas de los mares y se van para arriba en formato de, bueno, de vapor y conforman las
Nubes.
nubes, ¿sí? Y después llueve y cae el agua. Y todo es un ciclo que el agua que nosotros usamos hoy, en principio es, entre comillas, la misma del Génesis, porque es la misma reciclada, es la misma agua que tomaba un dinosaurio. Es muy
Claro, claro,
curioso,
claro.
porque es un sistema como cerrado, y que se va transformando permanentemente. Pero de todas formas, uno ve en el Génesis esas aguas primordiales que después de algún modo se ordenan, es como que se les pone algunos límites, pero que después, por supuesto, las aguas, esas donde el límite lo pone lo vital, también van a ser como una alusión muy fuerte al nacimiento, ¿no?
Claro.
Que obviamente nuestro primer medio de vida, el de cada bebé
Un sistema
intrauterino,
acuoso.
es exactamente, o sea, nosotros somos como mini pececitos antes de nacer. Por
Que ese,
ende, bueno,
este es el sentido de atravesar el mar,
claro,
rojo, como un
también.
nuevo nacimiento, es un,
Así
casi
es, un
como
nacimiento
un
popular.
útero, claro, un útero materno, digamos, ¿no? Lo cual quiere decir que para atravesar hacia la vida, de alguna manera hay que pasar por estas aguas. De hecho, hay experiencias o dichos populares que se dice, ¿no? Por allí. ¿Y por qué aguas uno está navegando, ¿no? Como diciendo, andar por la vida surfeando también, dice, ¿no? Se está surfeando en sistemas de vitales, pero que al mismo tiempo ofrecen sus riesgos. Que de alguna manera. Tal vez esto pueda ser un punto de referencia y de contacto con nuestros oyentes para que nos cuenten también cómo en medio de situaciones de riesgo vamos atravesando, navegando y atravesando situaciones complejas que nos permite ir hacia adelante más allá de toda circunstancia de peligro, de riesgo, ¿no? Que de alguna manera el texto, este como otros también, hablan de esa posibilidad de superar las dificultades y el agua como bendición y el agua también como peligro que nos permite ir hacia adelante con atención para no ser atrapados también por las fuerzas, por así decirlo, de incontrolables que se esconden en ella, ¿no? Como siempre decimos, el fuego y el agua descontrolados son tremendos. El fuego y el agua acompañados, por así decir, son bendición, son el fuego trae calor, trae luz, genera claridad, genera encuentro. Ahora el fuego liberado a sí mismo es capaz de hacer los desastres que vemos aquí en nuestras sierras. El agua lo mismo, ¿no? El agua es una fuente de bendición. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo del agua, en tiempos de sequía, esta corriente nueva de sequía que nos gana y lo clamamos para que venga? Pero cuando viene en sobreabundancia, el agua se constituye en un peligro, ¿no? Y de alguna manera el texto, Marcelo, indica esto, que sobre esta agua el pueblo se rescata en Noé, todo se rescata porque Dios así lo permite. Para...
Y no es el pueblo, ahí todavía no hay ni pueblo.
El pueblo representado en Gen, no sé sí. En qué sentido, rescatado, no sé cómo decirlo. Eso, ¿no? Sí.
No, pero fíjate que lo que decís, cómo se cristaliza hasta en el propio lenguaje. La palabra hebrea para nombrar el arca, en hebreo se dice teba o teiba. Y no aparece más que dos veces en todo el texto del Pentateuco, que es en la historia de Noé. En todo el texto bíblico, te diría, del Antiguo Testamento, del Tanaj, como lo llamamos la Biblia hebrea, no hay esta palabra barca. Se usa solo para el arca de Noé y para el arca
de la alianza.
Para el arca de Moisés, es decir, el arquito, no sé cómo llamarlo, el Moisés de Moisés.
Ah, mira.
Claro,
él está rescatado de las aguas.
Exacto, por eso la misma palabra. Es como, no es casual, te claro, imaginarás.
Claro.
Es como un, así lo que era en macro, en toda la humanidad, con Noé, va a terminar siendo en micro, con el pueblo, con un arquita pequeña, en la cual navega por el Nilo, el bebé Moisés.
Moisés,
el
liberador,
es
claro.
Un nuevo Noé, modificado, mejorado.
Sí.
Y lo que lo salva, fíjate qué bárbaro que es... La princesa, la hija del faraón, que lo salva a partir de una rebeldía con respecto a el
a la indicación.
El personaje más poderoso de la tierra en ese momento, que era el faraón de Egipto, que había señalado que había que
matar a todos los niños.
A los bebés. Exactamente. Con lo cual, bueno, el hecho de la rebeldía, por un lado, con una norma y con una ley así. Asesina directamente, y por otro lado su propia piedad y misericordia, que ve un bebé llorando, y no solo lo salva, sino que lo toma como hijo, lo ahija, ¿no? Lo adopta como hijo, hasta le pone el nombre Moisés, increíblemente, la princesa egipcia, con lo cual
claro, ¿no?
Ahí uno empieza a ver algunas...
El salvado de las aguas.
Exactamente. Moisés. Sí, hay el salvado de las aguas es como la explicación... entre comillas, hebrea,
sí.
Pero también tiene como dejos de lenguaje egipcio antiguo, en donde la M, la S y la S significa hijo. De ahí, por ejemplo, tenés el Ramses.
Ramses,
el
claro.
Hijo de Ra, el hijo de Ra, el hijo del sol. O Tutmoses, el hijo de otro dios que se llama Tut. Con lo cual, Moisés en egipcio antiguo era hijo.
Hijo.
Así que, claro, cuando la princesa lo adopta como hijo, le pone ese nombre.
Hijo. Mi hijo, claro. Qué bueno, mira qué bueno.
Sí, es interesante que parece. De todos modos, lo que quería señalar en esto, marcando lo que vos empezaste a delinear, era que justamente cómo nos salvamos de las aguas tempestuosas. Bueno, ahí ya tenemos un par de marcaciones. Por ejemplo, con rebeldía frente a normas que son opresivas.
Que te hunden.
Lo hizo la hija
claro,
del faraón.
Claro, que te
y
matan.
Por otro lado, con la piedad y la misericordia de ver en el llanto de un bebé, que sería el ser más vulnerable que hay, bueno, y atendiéndolo. Es decir, fíjate qué bárbaro, porque uno dice, bueno, salir de aguas tempestuosas es no comprar... leyes que a la larga son dañinas,
claro.
Por un lado, enfrentarse a eso. Y por el otro, tener como una actitud misericordiosa, especialmente con los más vulnerables.
Claro. En nuestra tradición, la barca es un lugar clave. Allí frente al mar de Galilea está Cafarnaúm. En Cafarnaúm vive Simón y su familia. Cafarnaúm va a ser como el centro de operaciones que Jesús va a elegir para el ejercicio de su ministerio. Y por lo tanto, estar en la barca de Simón es estar en la iglesia, digamos, ¿no? O sea, Simón es el líder de la comunidad. Cada vez que Jesús se sube a la barca de Simón, es como decir, se sube a la comunidad nueva que él está fundando, porque Simón va a ser el que va a liberar, a librar o a conducir al pueblo que Jesús deja constituido. Por lo tanto, la barca, varias veces Jesús aparece en la barca, ¿no? Casi, cuando Jesús aparece en la barca, es la barca de Simón, ¿no? Cruza de un lugar a otro.
Que cruza, puede ser Pedro.
Claro, cruza de una costa a otra costa. En ese cruzar de una costa a otra costa, que es atravesar desde la comunidad hebrea a la comunidad pagana, digamos así, se despierta la tempestad, como que para ir a otra orilla en la vida no es posible evitar las tempestades, salir de las zonas de confort, como decimos habitualmente, que es como encontrar una cierta desestabilidad hasta que encontremos la nueva estabilidad cuando lleguemos a la orilla donde nos hemos trasladado. Y ahí Jesús aparece durmiendo mientras los discípulos sienten que se hunden, y Jesús, que calma la tempestad con su voz, con su gesto, y todo vuelve a la calma. Y ellos, que por otra parte en otra escena lo ven caminar sobre las aguas, como diciendo, yendo por encima de la tempestad, básicamente, también en una parte la calma, en otra parte va sobre la tempestad, invita a no tener miedo a las tempestades y por lo tanto a afrontar los males con decisión y con determinación. Básicamente este es el símbolo que tiene Jesús sobre las aguas, caminando sobre las aguas. Pero también el agua es fuente de bendición, ¿no? Jesús es sumergido en el Jordán por este ritual de purificación que tenía su primo, Juan el Bautista, profeta, que en Qumran celebra estos ritos de purificación, y que entre ellos aparece un tal Jesús, su primo, que también va a ser sumergido en el agua. Y este sumergirse en el agua es como hundirse hasta donde, las profundidades del mar, donde se esconde toda la fuerza de más y más tempestuosa de la vida, escondida en el mar, simbólicamente hablando, y al mismo tiempo emerger de allí con la fuerza de la vida, que da la misma agua, que tiene también esa ambivalencia, es lugar de muerte, pero es lugar de vida. Y entonces es Pascua anticipada. El bautismo de Jesús es Pascua anticipada. Y el agua terminará siendo también, bueno, eso, ¿no? El lugar donde Él nos bendice desde la cruz. Bueno, pero eso es otra historia, no tiene que ver con la barca, pero sí con su vínculo con el agua, digamos, ¿no? Y la barca de Jesús siempre está referida, claro, a este lugar donde
el mar
la
de
barca,
Galilea.
Sí, claro, donde la barca navega, que es el agua del mar de Galilea.
Exacto. Bueno, todo lo que decías me hacía un montón de links. Uh-huh. Primero, a nivel personal, me tocó ir varias veces ahí. Ajá. Una de las más lindas fue acompañando.
Nunca me has invitado a tu tierra.
Estás muy pícaro hoy.
Bueno, te digo. Pero vos sabés que me contagio, vos sabés que yo no era así. Yo no era así
digo,
antes.
Acompañé, ¿te acordás que hicimos programas desde ahí?
Hermoso.
Acompañé a 12 sacerdotes. No sé por qué no estuvo el padre Soteras entre los 12,
no sé por
pero
qué.
Se ve que no eras de los apóstoles.
No era un elegido.
Ya te elegirán.
Gracias.
Sí, así como ya te han elegido para ser el párroco de la catedral, ya te elegirán también para ir al mar de la Galilea prontamente.
Ojalá.
Bueno, y me acuerdo ahí, como dato simpático, Ahí que está, obviamente están las ruinas de Cfarnahum, así, o
Cafarnaum,
Capernaum,
sí.
y ahí hay en la costa del lago, porque se lo llama el Mar de la Galilea, pero es un lago hermoso, el Kinneret también tiene ese nombre, y hay un restaurante típico, y el plato más típico se llama el San Peter's Fish, el
De
pescado
Pedro.
del San Pedro, que es. Todo el mundo pide eso y
Claro,
es
imagínate.
riquísimo, es
Está muy
riquísimo. Y ese
bueno,
pescado que
además.
lo sacan de ahí.
Qué bueno.
No, es genial. Ahí leímos algunos de los textos juntos
Qué
que
lindo.
vos hacías referencia. Y ahí yo creo haber dicho, y ahora lo quiero repetir también, que hay esa historia, la de la tempestad y la de dormir, me hizo acordar mucho, que yo creo que es una resignificación
Absolutamente.
de la historia del profeta Jonás,
Claro.
llamado en hebreo Yoná, que, bueno, tiene que ir a profetizar a una ciudad, que en realidad era una ciudad enemiga del pueblo judío, del pueblo de Israel, que es la ciudad de Nínive, en Asiria, y él se escapa, o sea, Dios le dice, anda para allá y se va para el lado opuesto, tratando de escaparse, muy divertida la historia, esa es genial, y tiene unas enseñanzas increíbles. Y pasa esto, ¿no? Que se mete, se va, se sube a un barco para irse para el otro lado. Se va a Tarshish,
Escapar.
que vendría a ser Turquía, y se escapa. Y en la mitad de la travesía se va a dormir en el buque, en el mar, no sé cómo, en el barco. Y aparece una tempestad enorme, olas por todos lados, casi se da vuelta el barco. Y empiezan a pensar de quién es la responsabilidad, porque era algo como muy sobrenatural. Y él dice, bueno, soy yo el responsable. Entonces le pide que lo tiren al agua para que se calmen las aguas. Bueno, ahí está toda esas escenas en donde cae al agua un pez enorme, como que lo come y él en el interior del pez se da cuenta de que no se puede escapar de la misión que le asigna Dios o que nos asigna Dios y empieza como, bueno, a retornar de a poquito a tierra y termina yendo a la ciudad haciendo, bueno, la historia después va para otros lados, pero no viene al caso, pero me hace acordar mucho a como una base así teológica para el cambio, pero a partir de esa misma historia de lo que vos contabas de la barca de Jesús en el mar de la Galilea, ¿verdad?
Hay un texto en Lucas 5, 1, 11, donde por primera vez Jesús se sube a la barca de Simón. Y Simón ha tenido una experiencia de mucho fracaso en la pesca. Y el carpintero de Nazaret, que supuestamente no sabía nada de pesca, sino de carpintería, le enseña cómo pescar. Imagínate lo que puede haber significado para Pedro ser vencido en su propio territorio. Yo digo que ese
Claro.
momento fue el lugar donde Pedro dijo, bueno, si este me ganó acá, tiene todas consigo. Sacó tantos peces que en su vida vio tantos pescados juntos, Simón, en la barca suya, porque Jesús le dijo después de esa noche de fracaso, navega mar adentro, y allá se fue Simón con Jesús, y encontraron lo que nunca se hubiera imaginado. Tanto dice el texto que su barca se hundía de tantos peces que tenía, tuvieron que llamar a otro que le diera una mano para llevar los peces hacia la orilla. Y ahí Jesús le dice, de ahora ya no serás más pescador, sino de hombres. Serás pescador de hombres. Pero bueno, estas son las historias en las que nos ha metido Néstor con esto de la barca.
Es así, Néstor, que dijiste que también está navegando mar adentro, mientras no cante con mi barca yo me iré a naufragar, todo bien.
Y Vero, vos estás en Buenos Aires, ahí cerquita del Río de la Plata también, ¿no? Vero puede tener historias de barcos, me parece.
No sé, Vero.
Sí, no, no, de embarcarme, no, sabes que me quedé pensando mucho en la historia de Jonás y hay dos refranes, dichos populares. Uno dice, un mar calmo no hace buenos marineros, ese es el primero. Y a otro dice, a barco desesperado, Dios le encuentra puerto.
Qué bueno es.
Los dos me
Y
gustaron, ¿eh? Eso para el navegar de cada uno de nosotros está buenísimo.
está bueno, ¿no? Porque por ahí nos pasa como Jonás, queremos huir, queremos esquivar por allí las misiones de Dios o las crisis o las tormentas. Por eso que bueno, también, padre, lo que tirabas para la audiencia, ¿no? En medio de la situación de riesgo, crisis, alias tormenta, ¿no? ¿Cómo la atravesamos esa misma tormenta y ¿Cómo se hizo presente Dios en medio de la tormenta? Porque nosotros pensamos que de la tormenta salimos solos, pero qué equivocado, ¿no? Siempre Dios nos rescata en medio de la tormenta, ¿no? En forma de pez o en forma de lo que sea, Dios siempre viene, ¿no? ¿De qué forma vino en medio de la tormenta? Por ahí es lindo que la gente vaya comentando esto, ¿no?
Sí, y también como decía el padre Javier, ¿cuál es tu agua bendita, no? A lo mejor es la misma. En medio de la tormenta, vos decís, bendita agua, que me sacó, no sé cómo, a lo mejor hubo un, no sé, alguien que estaba al costado allí, cerquita del mar, y te vio hundirte y te sacó. Bueno, bendita agua. Que nos cuenten los oyentes, si te parece, Vero, que nos llamen, vamos a la música y ya seguimos en este diálogo de hermanos.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Escuchamos a Jorge Drexler con Rema. Estamos en este diálogo de hermanos junto al rabino Marcelo Polakoff y junto al padre Javier Sotera. Lo seguimos escuchando.
Sí, los tenemos por aquí. Tenemos algunos mensajes también, si vale. Quieren que leamos. Bueno, dice Marcos, hermoso escuchar este encuentro de amigos de cada viernes. Les paso una foto del rabino Marcelo Polakoff junto al doctor Abraham Lechman en su visita de ayer aquí en Catamarca.
Ah, ¡qué bueno! Bueno.
Gracias. Y nos pasa la foto, gracias, allí está.
Ahí están los dos, ¿sí?
¿Sí? ¡Qué bárbaro! Con otra profesional de la salud, por lo que vemos por aquí.
Sí, es una familia de León, Rubén y Mónica. León es el hermano, sí, sí. Vive en Córdoba. Lo fui a visitar hoy antes de venirme para acá.
Ya está en las redes, ya estás acá en la radio.
Qué bárbaro. No se puede hacer nada. Qué bárbaro.
Buenísimo. ¿Hay otro mensaje por ahí?
Sí, los escucho desde San Juan, dice Lili. La verdad no sé si compartirlo, pero en mi vida Dios se ha manifestado mucho a través del agua. Según su color o si está en movimiento. Dardo dice, haz para ti un arca, me recuerda la sinceridad, dice Dardo. Bueno, algunos mensajes que van llegando.
Bueno, también tiene un sentido la barca ahí, Marcelo, la de Noé, como un lugar de nueva creación, ¿no? O sea, es el lugar que Dios elige en este personaje que ya le hemos comentado en otra oportunidad, tan particular que es Noé, un personaje muy contradictorio. Sin embargo, Dios elige a él y a su familia para salir del lugar donde se había arrepentido, de que las cosas no le habían salido bien a Dios, y entonces, bueno, vamos a intentarlo nuevo. Y lo intenta a través de este personaje. Y esa barca es como si escondiera los secretos de todo lo que hay para recrear. Entonces, la barca como lugar de recreación. También ahí aparece el Señor navegando en la barca de Simón como el lugar donde Él viene a recrear, desde nuestra perspectiva, el mundo todo, navegando por encima de las tempestades, ¿no? Como todo un símbolo también escondido en la barca de la fuerza recreadora de Dios que elige este vehículo tan particular para hacer su obra nueva.
Sí, te voy a decir algo que te va a gustar más todavía, porque tiene que ver con la radio. Así como la princesa es la que rescata de la barquita, de la misma Teibá, de este arca, a Moisés, primero, la que lo cuida a lo largo del recorrido, ¿cómo se llama?
No me acuerdo, Marcelo, me tomás examen.
¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no? Ahora vas a decir, por supuesto.
A ver.
¿Quién es el personaje bíblico que cuida a Moisés bebé cuando va el arquita, digamos?
La mamá, ¿no? La nodriza.
No es Miriam.
Muy bien.
Miriam, claro. La hermana.
Claro, la hermana, Miriam.
La hermana, claro.
Miriam, ¿qué significa?
María.
María,
claro. Obviamente, Miriam castellanizado es María.
María.
Pero claro, el sentido de Miriam está compuesto por dos palabras. Mir o Mariam. Yam en hebreo es mar o agua. Y mar o mir es señora.
Señora del agua.
Marta es señora.
La Estela Maris sería.
Mariam o Miriam quiere decir señora del agua. De hecho, Miriam, la hermana de Moisés, va a tener que ver desde el principio que aparece con el agua, cuando ella va por el desierto, cuando el pueblo atraviesa el mar, de hecho, ella junto a Moisés hace una poesía, una canción del mar al cruzarlo, baila y canta Miriam.
Y alienta a avanzar.
Exactamente, y va por todo el desierto, va a ser la responsable de la aparición del agua, a tal punto que cuando muere Miriam en el desierto, deja de haber agua. Entonces, la idea de la protección del agua en este sentido, de la vitalidad, está asociada a Miriam, que por supuesto va a tener ese mismo nombre, un desarrollo nuevo, también que tiene que ver con la vitalidad, pero eso ya lo vas a explicar vos, cuando aparece ya en el Nuevo Testamento el personaje de Miriam, en castellano María, también cuidando un bebé o cuidando, ¿no? Entonces me parece que se reactualiza y esto no lo podíamos dejar de decir en radio.
María.
Miriam.
Radio Miriam. Sí, ella tiene un vínculo, es el lugar que Dios eligió para que naciera el bebé de sus entrañas, que para nosotros, en nuestra tradición, es el lugar del cumplimiento de las promesas mesiánicas.
Y ahí está el agua también.
Y además, en su primer milagro, Jesús, el primer signo que Jesús realiza, que anticipa su Pascua en las bodas de Caná como lugar celebrativo que representa el cumplimiento de los tiempos mesiánicos como un misterio de alianza entre Dios y su pueblo bajo el signo de una celebración nupcial, María, Miriam, le dice a Jesús ante la carencia del vino, tan importante simbólicamente hablando en términos de alianza y de bebida festiva de matrimonio, le dice, no tienen vino. Y Jesús lo que hace es cambiar el agua en vino, o sea, hace que el misterio de la vitalidad se constituya en misterio de alianza, representado bajo la figura de este vino, el más rico de todo, el añejo, el que le dice Jesús a los novios, todos guardan el vino, tú has guardado el buen vino hasta este momento, le dicen los comensales, ¿no, Jesús?, al novio, como diciendo esto, ¿no? El mejor vino es el que nos ofrece el misterio de la alianza.
Imagínate si uno abriera la canilla y saliera vino.
El sueño de algunos cordobeses por aquí.
Conozco varios.
¿Alguna cosa más para compartir, chicos, de que tengan ustedes por allí?
Hay mensajes, me parece.
Hay mensajitos por acá. Silvio dice, hola de nuevo, muchas gracias como siempre por este ciclo, particularmente por el programa de hoy, ya que cosas que dijeron me han hecho descubrir enfoques que no conocía y que nunca se me hubiese ocurrido. Desde Bahía Blanca, dice Silvia, y Gustavo de Azul, que nos cuenta que, hablando de agua, llegó la lluvia que tanto, tanto estábamos esperando.
Qué bueno.
Literal.
O sea, es que el agua, también recordaba mientras pronunciabas esta parte del mar de la Galilea, creo que alguna vez lo hemos contado, pero como dice Mirta, el público se renueva, así. es muy notorio la diferencia así de la naturaleza entre el mar de la Galilea y el mar muerto.
Claro.
Que están a muy pocos kilómetros de distancia, realmente muy pocos. Recuerden que todo Israel es más chico que Tucumán, con lo cual entre el mar de la Galilea y el mar muerto, todo está cerca. Hay en auto, qué sé yo, 2 horas y media, uno llega perfectamente. Con lo cual es curioso porque a estos dos espejos de agua, llamémosle así, los baña el mismo río Jordán, ¿no? Claro. Que empieza más al norte, ya por ahí, un poco por Siria, y va bajando hasta que llega al Kineret, y después sigue bajando hasta el Mar Muerto. Entonces una de las preguntas más curiosas de los sabios del Talmud era, ¿cómo puede ser que las mismas aguas del Jordán produzcan en el norte un lago como el de la Galilea, tan lleno de vida, tan claro, tan cromático, policromático, tan bueno, nada, brota la vida ahí y la naturaleza está en su esplendor? Baja un poco más las mismas aguas y llegamos al Mar Muerto, que como lo dice su nombre, no hay, o sea, hay un poco de vida, pero realmente es un paisaje, como paisaje es precioso, pero no tiene ninguna vitalidad, o sea, no hay un solo pez, no hay una sola planta prácticamente alrededor, es como muy, muy inhóspito, ¿no? Y la respuesta a mí me resulta magistral. La diferencia está en que el agua que llega al Kineret, desde arriba, digamos, el Kineret la devuelve al Jordán. En cambio, el río Jordán llega al Mar Muerto y no baja más, es decir, el río termina ahí, como metáfora sensacional de que lo que tiene vida es aquello que recibe y a su vez entrega, pero aquello que solamente recibe se queda sin vida.
Es así.
Si uno no tiene la capacidad de entregar y de dar,
muere.
Solamente te morís, te salás, te haces salado.
Así es.
Como el Mar Muerto, que es el más salado. Y ahí se termina, porque no tenés eso. Si querés recibir, y nunca dar nada, bueno, quedás como el Mar Muerto.
Es el Evangelio de hoy, Marcelo, fíjate. Jesús dice, el que quiera tener vida, que la entregue. El que la guarda, la va a perder.
Así es.
Esa es la frase de Jesús hoy en el Evangelio, ¿no? El que pierda su vida entregándola, en realidad no la pierde, la gana. Si el que da vida, multiplica la vida. El que la guarda la vida, la pierde, se muere.
Bueno, es como una foto en frase
de aquella imagen que nos regalaste, muy hermoso, dicho sea de paso. ¿Algo más por aquí, chicos?
Sí, no tan lejos de aquí, en Córdoba tenemos la Mar Chiquita, ¿no? Sobre todo su principal afluente es el río Dulce, que viene del norte, y allí la cosa muere, por eso también es tan salina la mar.
Claro. Y por eso también tan complicada.
Claro, también.
Emilce por acá dice, queridos de Radio María, Padre Javier, Ramiro, Marcelo y equipo, soy Emilce desde una fresca tarde mendocina. Gracias por hacerme la tarde más alegre y interesante. Aprendí mucho con ustedes. Los quiero. ¿Cuándo vienen a visitar los dos a Mendoza? Los espero para brindar con un rico vino. Ahí va, ¿eh?
Invitación. Bueno, así está bueno. Mañana está podemos bueno. Ver si estamos...
Está bueno la idea. Tendríamos que empezar a hacer el programa de distintos lados.
Un recorrido,
que...
claro.
Hemos estado por Mendoza, no nos fue tan bien, pero bueno, es otra historia.
Eso es cierto, es muy cierto. Mira, ya me había olvidado de tanto.
Ay, ay, ay. Bueno, Marcelo.
Es cierto.
Vamos cerrando.
Sí. Queremos agradecerle a los dos por este espacio en que nos embarcamos en esta tarde, de alguna forma.
Nos embarcó Néstor en esta historia. Gracias, Néstor. Gracias, Vero.
Gracias, chicos. Un abrazo.
Saludos, Marcelo. Shabbat shalom.
Chao. Shabbat shalom y gracias.
Piove sull'oceano, piove sull'oceano, piove sulla mia identità. Lampi sull'oceano, lampi sull'oceano, sguardi di luminosità. Forse qua in America i venti del Pacifico scoprono le sue immensità. Le mie mani stringono sogni lontanissimi e il mio pensiero corre da te. Temo, temo, sento profondo. Per l'amore che vivo, per l'amore che non sai, che mi fai naufragare. E per l'amore che non ho, per l'amore che vorrei, e per questo dolore. E questo amore che ho per il tuo respiro soffia su me.